Si has estado siguiendo estos temas, hoy es el tercer tema, y estamos viendo cómo conversar y conectar con estas afirmaciones en el mundo. Y o sea, está por ahí, siempre sale como amor es amor. Entonces no importa cómo y quién y dónde y todo, amor es amor. Y como que, y son diferentes afirmaciones que es muy difícil discutir eso o refutar. Porque pues amor es amor realmente no significa nada lo que acabas de decir. Pero lo ponen junto con esto y esto y esto. Y de repente eso, una gran verdad que realmente es redundante decirlo así, ya es como que ya le da sustancia y llenura a una afirmación que es realmente falsa. Entonces, lo que hoy vamos a ver, hemos visto lo que es del individualismo que empezó hace, en el siglo XVII, realmente cuando el Renacimiento y la Reforma Protestante, todo eso estaba en plena flor y era como el comienzo del método científico y eso estaba dando también sus frutos y todo. Antes de la era industrial empezó eso, una idea de que la sociedad es el problema. Y eso fue un francés, y sí, la sociedad en Francia en el siglo XVII estaba muy mal. Pero o sea, entonces lo que tienes que hacer es tomarlo en tus manos y decidir tú quién eres. Cuando tienes una sociedad de castas y clases y que realmente como naces así vas a terminar y no hay movilidad y todo eso, entonces desde ahí, ahora hay una persona que realmente no sufría de eso, pero haces un buen negocio escribiendo libros acerca de lo que está mal en el mundo. Entonces Voltaire, entonces al hacer todo eso, y ni siquiera fue consistente él, pero como que fue un momento de esos momentos en la historia que eso ya empieza a ser tema y otros empiezan a hacerlo y demostrar y argumentar y todo eso. Ahora, lo que eso da entonces es que la idea de que nadie te puede decir quién eres, que es cierto. Pero lo que yo siempre he agregado como cristiano a eso, ni tú. O sea, solo Dios te puede decir quién eres. Entonces, pero eso es una afirmación que en el mundo simplemente dices eso y se te quedan así. ¿Okay? Entonces tenemos que conectar mejor. Es una cosa lo que es suficiente para aclararte tú y mantenerte en la raya y todo es suficiente. Pero para realmente tener un diálogo y quizás ayudar a una persona a cambiar de postura o cambiar de punto de vista, que quizás hoy o mañana o pasado mañana o en un año no llegue al punto que tú quisieras ver en esa persona, pero simplemente empezar a considerar que quizás algunas afirmaciones que estás sosteniendo no proceden. Entonces, lo que ahora tenemos entonces en lo que es la revolución sexual en los 60, que y todo el feminismo, todo eso que viene empujando, está basado en esa primera afirmación de expresión individualista. O sea, que sí, yo necesito yo decir quién soy. Y entonces el problema es que 100 mexicanos dicen que estás equivocado, que estás loco. O sea, nunca funciona así. Siempre vas a tener que negociar los términos en este mundo. Pero lo que ha pasado es que si suficientes están haciendo esto, y no es la mayoría, algo importante que necesitamos ver, y como cristianos que estamos en la minoría. Entonces, una minoría que sabe decir las cosas promueve un cambio de opinión a nivel sociedad. Eso fue el primer siglo en el Imperio Romano con el cristianismo. El Evangelio así empezó a arrestar la atención de suficientes personas, pero eran una estricta minoría sin influencia más que simplemente hablar, sin capital, todas las cosas que normalmente serían como tener capital político o económico o algo así, que con eso puedes mover algo pesado, y cómo es. Entonces, realmente es saber decir las cosas. Ahora, puede ser, y porque eso es lo que sucede históricamente cuando hay un avivamiento en la iglesia, es que de repente Dios conecta lo que la gente está pensando con lo que la iglesia está diciendo. Y no es tanto tratando de ser relevantes, el evangelio siempre es relevante, Dios vive, siempre es relevante, Jesucristo resucitó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre, eso es relevante. O sea, eso es súper primordial entender y saber. Entonces, no es como que tenemos que como adaptar el mensaje. El mensaje es súper adecuado, necesario, a tiempo y todo eso. Entonces, pero podemos nosotros entender mejor. Lo que más nos falta no es entender el evangelio a este punto, sino con quién estamos hablando. Y si podemos saber con quién estamos hablando. En mi generación, cuando empezó el movimiento de Jesús o la revolución de Jesús, en los fines de los 60 y durante toda la década de los 70, fue algo fenomenal y fue realmente a nivel mundial. Donde más se notó fue en el lado pacífico de Estados Unidos, pero en el mundo se notó. En Australia, en Sudamérica, Latinoamérica, en Europa y todo, hubo efecto. Entonces es importante ver eso. ¿Qué es lo que pasó a nivel mundial? Todo en una década y media, ¿qué es lo que estaba pasando que permitió eso? Y parte era que estábamos buscando lo genuino, que algo que fuera genuino y suficiente. Entonces Coca-Cola hizo un comercial súper bueno que empezaron con una balada de que una persona empieza a cantar que me gustaría enseñar al mundo a cantar en perfecta armonía y todo eso. Entonces todos empiezan y varias voces, ¿no? Y todo así, todo un coro cantando. Están en un cerro, están así, eran los 60. Entonces, la naturaleza y todo eso. Y de repente cambia. Coca-Cola compró los derechos de la canción y cambió eso. Y todos sacan su botella de Coca-Cola. Y todos sabemos que de vidrio sabía mejor. Entonces, todos sacan eso. Y se hizo súper, súper fuerte la empresa. Simplemente con esa, de saber con quién estamos hablando. Y todos traían así, las mujeres, su cabello así, largo, así, o sea, todos medios, pero había de todos los colores y diferentes así, y era eso, o sea, te acepto, me aceptas y todo, eso era el tono en fines de los 60 y en los 70, todo está bien y nos llevamos. Ahora vivimos en tiempos de mucha división, mucha contienda, hablando de tolerancia, pero siendo muy intolerantes los mismos. Entonces tenemos que entender con quiénes estamos hablando, quién me escucha cuando estoy hablando. Entonces, ¿cómo contesto la pregunta que quizás no sabe formular todavía, pero es su pregunta? Como la mujer samaritana, Jesús dice, dame de beber de tu cántaro. Y ella dice, los judíos no hablan con samaritanos. No, pero si supieras quién habla contigo, así, entonces es una cosa un poco rara, pero lo que le arrestó la atención fue, ¿por qué abordaste esto conmigo? Y luego dice, yo te daría agua de vida, que nunca acaba, ya no tendría sed. Y ella está así. El primer paso sería muy chido no venir aquí a bajar en el pozo y subir ya con el cántaro. Eso sería fabuloso. Pero de repente ella se da cuenta que tiene sed de Dios. O sea, cuando descubre su pasado, Jesús, ella dice, veo que eres profeta. Y sale su pregunta. ¿Cómo nos acercamos bien a Dios? Y Jesús contesta. Por el Mesías. Pues yo sé que cuando venga el Mesías ya lo vamos a saber hacer. Dice, yo soy el Mesías. Y va corriendo al pueblo. O sea, no queda platicando más. O sea, ya va corriendo al pueblo. Fue una bomba para ella. Y espero que cada uno de nosotros haya tenido ese momento en que ya supe, ya entendí. Y eso cambia todo. Lo demás es como los últimos 5 minutos de un partido que están súper adelantados en goles. O sea, no más juegan con el balón de este lado de la cancha, matando tiempo. O sea, realmente esto cambió todo. Lo demás es arreglar. O sea, cambiar esto, cambiar el otro, quizás sacar uno que otro piercing o algo así, o sea, como empezar a llevarme con más amplio estilo de personas y así, pero empiezas a darte cuenta, pero realmente ya es un hecho, el bebé ya nació. Entonces, eso es, si podemos captar esa parte, lo que ha sucedido con nosotros, y saber que cada uno tiene alguna pregunta, como la samaritana, como Nicodemo, okay, como el joven rico, o sea, tiene una pregunta y a veces no lo sabe expresar. Pero si podemos escucharle bien y entender qué onda con eso. Por eso estamos viendo eso. ¿Qué onda lo que pasa dentro de una persona que se identifica de LGBTQ? Y alguien me estaba diciendo, todos después de los 50 años ya somos LGBTQ, porque es, ¿cómo se llama? Lopramil, Buscapina, Tramadol para el dolor, y así. O sea, de por sí ya va a ser parte de tu identidad. Pero fuera de broma, o sea, viendo eso, o sea, eso ya, y no se va a quitar tan fácilmente ese sistema de identificarse y de pensar. Pero necesitamos ver algo que creo que es importante para nosotros. ¿Qué le ha pasado a un individuo, simple X persona por ahí, de sentirse tan como ajeno, desconectado, que poder por fin poner una bandera de arco iris o decir yo soy esta letra de LGBTQ más, o sea, yo soy esa letra hoy, mañana quién sabe? O sea, ¿qué le ha pasado que hacer esto ya le hace sentir por fin completo? Es su bomba. Que eso parece haber ya contestado su pregunta. Ya está saciando su sed. ¿O será? Porque todos tenemos que vivir en el mundo que Dios hizo, no en el mundo que yo puedo imaginar. John Lennon, cuando imaginaba un mundo que no hay eso, dejó de imaginar que no hay alguien que te puede balancear en la espalda, en tu propio departamento. O sea, el problema con imagina es que el otro está imaginando otra cosa. Y el que lo mató imaginaba impresionar, era un loco. Entonces imaginaba impresionar a una actriz, que si yo hago eso, ella va a sentir que yo soy muy valiente. No, ella va a pensar que eres muy loco, que estás enfermo. Pero eso en su cabeza, y el problema es eso. Lo que él imaginaba y lo que el resto del mundo imaginaba no concuerdan. Entonces, necesitamos entender cuando alguien ya toma una postura y empieza con su expresión como individuo, empieza a manifestar, externar eso, y dices, ahora, o sea, como que eso último de que pintó su cabello verde o azul o algo, o ya viste diferente o algo, como que eso es lo terrible. Lo terrible es sentirte tan desconectado que nadie me entiende, ¿okay? Que es muy adolescente. Por eso aparecen estas cosas más en adolescentes. Y tenemos que preguntar, ¿no habrá un factor en común? Pero es eso, o sea, ¿qué es lo que estaría pasando en alguien para pensar eso? Y es más, hasta para poder decir, porque es como entrar en una secta. También en los 60, un poco menos en los 70, había sectas. Había un grupo, los Hijos de Dios, que andaban así descalzos, solo vegetarianos, pero fumaban marihuana porque Dios dice aquí en Génesis que les dio toda hierba verde para su uso. O sea, bien locos, ¿eh? Entonces, pero que ellos ya están viviendo en la resurrección. Y dices, ¿con esos pies? Okay. O sea, el problema es que no, como que han tenido que desprenderse de una realidad objetiva para poder ya encajar en lo que su identidad. Y el problema con eso es que tarde o temprano se deshacen esas sectas por lo mismo, porque no más no pueden, o sea, no pueden ni siquiera al rato ellos ponerse de acuerdo entre sí. Entonces necesitamos ver que cuando alguien toma ese paso, normalmente la secta empieza a separarles de su familia y sus vínculos sociales y familiares de antes, para tener más control sobre su pensamiento. Entonces, la necesidad de cómo animarle a alguien a asumir una bandera, un estilo, un tono de voz, otras amistades, marchar con nosotros y todo, como que luchar por la causa, eso te da un propósito, te da una identidad. El problema es que te divorciaste del diseño de Dios. Entonces, donde tú pisas, es el suelo que Dios hace. El aire que tú respiras es el aire que Dios hizo. Entonces, o sea, eso es lo que siempre estamos confrontados con. Tarde o temprano, en la física, la gravedad existe. Y si yo me identifico como mariposa, la gravedad me contradice y me lastima. Me hace sentir mal. Me violenta mi identidad. Entonces necesitamos ver eso que es. Y dice, sí, pero por eso, o sea, ¿quién les mandó a hacer eso? No. ¿Quién le mandó al Chapo? Nomás vender tantita droga era suficiente para tener dinero, pero ¿quién le mandó a hacer todo eso? O sea, necesitamos entender lo que todos tenemos y de lo que somos capaces, y empezar a ver una persona así, decir, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo puedo entender su pregunta y quizás empezar a contestar? Ok, entonces, si mi entorno, o sea, hablando de ya mi expresión de mi identidad y mi individualidad, es parte de eso, es mi sexualidad. Hay algo importante que tenemos que ver en eso, que entonces eso es mi entorno, lo que siento sexualmente. Y podemos decir, podemos hablar a veces de otras cosas, y hay algo en eso también muy importante, cómo está todo clavado en tu orientación y tu identidad sexual. ¿Por qué todo es esto? Eso es algo importante, porque eso es un trastorno entonces. Es como alguien que ve un perro a dos cuadras y ya está en un pánico porque tiene una fobia. Entonces, normalmente parte de esa situación, de un trastorno, es proyección. Entonces, tú estás diciendo algo y ellos dicen, tú eres homofóbico, tú eres transfóbico. Ahora, una fobia es que ves pasar un gato y te da terror. O sea, tienes fobia de perros, de ves una rana así. Otros dicen, ay, mira, esas ranas, esos casi no aparecen ya en Cuernavaca, y todos así tomando fotos y tú estás, ya se fue. O sea, no te va a hacer nada la rana, pero eso es fobia. Es un terror irracional de alguien o algo. O sea, que no es lógico, no es correcto. Entonces, para ser homofóbico, tendrías que ser que alguien nomás empieza a hablar o actuar o insinuar algo como homosexual. Y ya es terror. Eso no es fobia. Pero al decirlo, ¿qué haces? No es cierto. Entonces ya estás con el pánico y elevando el tono de voz y todo, y parece cumplir lo que acaban de decir. Entonces necesitamos entender por qué lanzan eso. Porque eso es una defensa. Ataque es una forma de defenderse. Entonces lo que necesito ver es que es mi derecho expresar mi identidad. La sociedad me tiene que entender. Entonces es mi derecho. Y lo que tenemos que ver hoy en esto es que la sexualidad en sí no es un derecho, es un don. Piensa en eso, escríbelo si quieres, pero no es un derecho. Jesús dijo, cuando dijo acerca del divorcio, y sus discípulos dicen, bueno, entonces mejor conviene no casarse Está muy complicado eso. Y dice, y luego Jesús como que cambiando de tema, pero lo que hizo es que amplió y profundizó el tema, que para qué te casas. Y que simplemente pues, porque bueno, ya sabes lo cómo es uno. Entonces, no, o sea, no te puedes simplemente, no me agradó, entonces ya me divorcio. Eso es lo que estaba enseñando. Dice, okay, algunos son eunucos desde que nacen. Otros son eunucos porque así les hacen. Y otros escogen eso para el reino de los cielos. Pero no es de todos. Y ahí nomás lo deja. Ahí lo deja. Pero es algo muy profundo porque quiere decir entonces que la sexualidad no es forzosa y no es un derecho. Por eso, o sea, la enseñanza bíblica acerca de fornicación, acerca de lascivia, acerca de, o sea, de dominio propio y templanza y todo eso. O sea, la enseñanza bíblica da a entender que no es un derecho, sino es un don. Entonces tiene limitaciones y una forma correcta, máxima, de, para ejercicio. Entonces, cuando lo empiezas a ver así, todo empieza a tomar más sentido. Porque lo que se está empujando aquí es que es un derecho. Mi identidad sexual es un derecho y tengo el derecho de proclamar y afirmarlo, y me tienen que afirmar o les voy a meter una demanda como derechos humanos. ¿Se acuerdan? Hace 8 días vimos la diferencia ya entre derechos humanos y derechos personales. Y la forma de cambiar tus derechos es cambiar la definición de una persona. Y eres una persona hasta que yo te diga, o hasta el Estado, o un grupo, o algo así. Te quitan tu personalidad jurídica, por decirlo así. Y con eso, tus derechos personales. Siguen siendo derechos humanos, pero tú quedas privado de tus derechos personales. Entonces, necesitamos, y eso se maneja. No lo están diciendo como tal, pero así se maneja. En trabajos, en escuelas, en universidades, en política y muchas cosas. Ok, entonces, cuando... y parte, ¿te acuerdas? Entonces, siempre es la lucha, el marxismo, el darwinismo, que para avanzar y el progreso del individuo es luchar para avanzar, para realizarse totalmente. Entonces, yo necesito luchar y dominar mi entorno. Ahora, si eres un tirano rex... entonces fácilmente dominas tu entorno. O sea, mi sobrino un día le preguntó a su papá, entonces, ¿qué come un tirano rex? Dice, lo que quiere. O sea, ¿quién le dice que no? Entonces, pero realmente, o sea, domina su entorno. Ahora, una Catalina que está caminando sobre la hoja en la hortaliza no domina su entorno. ¿De acuerdo? Pero cumple su diseño y propósito, sí. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos ver que hay algo que está trastornando la forma de entendernos, y nosotros tenemos que disipar la neblina y la confusión en estas cosas. Ok, ahora hemos visto y escuchado ya la idea de que para las personas no binarias, entonces algunos tienen su identidad, no es binaria, es no binaria. Pero checa esto. Si la definición es entre binario y no binario, eso es una construcción binaria. Es como, o sea, es con sol, sin sol, ¿no? La publicidad, ahorita apagamos esto con luz, sin luz. O sea, entonces binario, no binario, es una construcción binaria. Pero yo no soy binario. Entonces, te haces interesante con eso. Y si alguien te reta, ya están atacando tu vulnerabilidad. Entonces es importante ver todo eso, porque es atractivo tomar estas posturas para ciertas personas, cómo eso parece otorgar personalidad, identidad, encuentran como la forma de ser y mucha afirmación y aprobación, pero no encuentran el diseño porque lo han dejado. Y la identidad es fabricada y siempre entonces está sujeta a que llueva y se corra el color. Entonces, otra cosa que necesitamos ver es el próximo paso, por eso es transexual. El próximo después de eso es transhumano. Me identifico así. Entonces ya te operan y te empiezan a hacer para que tengas más cara de lobo de la que ya tienes. Entonces, o sea, es todo eso, eso es mi identidad. Entonces tengo la libertad y es más, tengo la obligación de manifestar en mi entorno inmediato quién soy. Y todo eso está relacionado con la sexualidad y nos debe hacer la pregunta, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? Porque la sexualidad es muy poderosa. Y es uno de los impulsos que la palabra de Dios nos recuerda constantemente. Necesitamos mantener sujeto nuestro deseo a la voluntad de Dios. Pero si tú crees que Dios te hizo mal, te formó mal, te abandonó en el diseño o algo así, entonces tú dices, yo no tengo que sujetarme a ti. Y es parte de tu lucha. Y parte de tu superación, afirmar tú, tu propio ser, tú, y así, y es tu derecho hacerlo. Ok, entonces, lo que tenemos que ver con eso es que hay médicos ya haciendo cirugías, hasta menores de edad, para cambiar un niño a una niña y una niña a un niño. Y con químico, con hormonas que los dejan estériles, que les dejan siempre con problemas el resto de su vida y no les importa. Pero como somos médicos y ya les hemos otorgado ser un sacerdocio, si hay un médico presente, después podemos hablar, pero vas a tener que darme la razón. Lo vimos en la pandemia. Si es médico, no tienes que discutir. Y luego, ¿cuántos hicieron lo que en la escuela de medicina sabían que eso no se hace con alguien con problemas respiratorios? Eso no se hace. Pero como se dio la instrucción, entonces como la catedral dio orden, todos obedecieron. Entonces sí tenemos que ver eso, que en dónde estamos, porque cada uno decide por sí mismo, ya estamos en una confusión peligrosa. Entonces menores de edad, y lo que está pasando, que uno que otro, o sea, el nivel de suicidio es altísimo en personas que ya hacen la transición físicamente. El nivel de suicidio. Cualquier médico diría que realmente su juramento hipocrático fue no, primeramente no hacer daño. Y lo primero que hicieron fue hacer daño. Entonces necesitamos ver eso, que estamos negando miles de generaciones de evidencia. Miles de generaciones en todo el planeta. No es cultural esto, es biológico del ser humano y estamos negando todo eso. Entonces, ¿cómo lo haces si eres un antropólogo? ¿Cómo lo haces como zoológico? O sea, que están viendo, bueno, el hipopótamo ya dijo que es hipopótame y mañana ya nos va a definir más. O sea, no lo manejan. No lo manejan así. Se hizo mucho ruido en el zoológico de Nueva York que dos pingüinos ya se hicieron gay. Lo interesante es que metieron una hembra y ya no, ya se pelearon por la hembra. Y realmente, por si no has visto, no eres pingüino. O sea, otra vez estamos con la premisa básica es que entre nosotros y cualquier animal no hay diferencia. Y obviamente hay diferencias. Casi todos los animales, mamíferos al menos, su sexualidad es cíclico y no es toda su vida necesariamente. ¿Okay? Entonces, tenemos que ver por qué el ser humano es diferente. Entonces, otra vez, la idea de este Génesis 3 en el huerto de Edén es, esto es un derecho. Dios no les permite comer de este fruto porque sabe que sus ojos serán abiertos. Entonces es tu derecho y Él les está negando su derecho. Eso es el argumento de siempre, toda nuestra historia. Pelea por tus derechos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Cede sus derechos. Y solo dice, ustedes no me glorifican, pero mi Padre sí. Es lo único que dijo para que alguien dijera, ¿qué? ¿Qué dijo? O sea, si me explico, entonces tenemos una situación de tal grado y necesitamos identificar el origen de esos argumentos siempre cuando lo haces así en un arnero de albañil, sale la arena, sale una poca y luego ahí sale la corcholata. O sea, nomás síguele moviendo y ya va a salir descubierto esto. Entonces, si puedes escucharle a alguien suficiente tiempo, y otra pregunta, no empieces a predicarle, no empieces a guarda esto, siéntate sobre tu mano si es difícil. Necesitas simplemente decir, entonces esto, ¿cómo ves esto? Entonces, ¿cómo ves esto? Y es interesante, o sea, han dicho, esto es el mundo aquí, y no llegan a la orilla para saber que no hay nada después. Entonces, han fabricado una realidad artificial, mental, y no funciona fuera de ahí. Tenemos el movimiento gay, está demostrando y manifestando a favor de los palestinos, que en Gaza los van a matar. Entonces, ¿por qué no protestas contra los de Gaza que matan gays? Sí, vemos que hay algo ilógico, incongruente en eso, pero otra vez, tú tienes que saber todo eso, pero no tienes que simplemente ponerte de agarrón y discutirlo. ¿Para qué? Ganas, se calla, te da la razón, pero ya no va a haber más conversación. Ya se cerró. ¿Por qué? Porque solo has ganado la discusión, pero no has ganado confianza. Entonces, lo que necesitas hacer es demostrar que sí estás entendiendo bien. Y así, y puedes decir, bueno, fíjate, no estoy de acuerdo, pero te entiendo. Y repetirle lo que acaba de decir, lo que yo entiendo es esto y esto, si es correcto, eso es lo que tú piensas, sí, entonces sí te entendí bien, pero no estoy de acuerdo. ¿Quieres saber por qué? Puede decir que no, o puede decir que sí. Entonces seguimos. Hay otro paso, ¿ves qué es? LGBTQ, que es simplemente queer, que es weird, weirdo, raro, extraño. O sea, eso es como indefinido. Y luego más, ya están poniendo más. Es ya pederasta. Pero lo están llamando, ya lo cambian, es atracción a menores. No van a abusar, nomás sienten atracción a menores. Pero en todo lo que han hecho, o sea, ves que cuando ya dijeron Morelos ya es un estado que permite y promueve matrimonio igualitario, ¿ok? Como que antes lo que teníamos, ¿qué? ¿Opresión? O sea, matrimonio era opresivo o era injusto. O sea, da a entender una cosa sin decirlo. Pero lo que pasa es que nosotros somos así, nos empecemos a alinear con el lenguaje. El que controla la comunicación, terminología y temas, controla el pensamiento finalmente. Entonces, ¿qué sucede? Ya estamos con la idea de que, bueno, si eso es su felicidad, ¿quién soy yo? Nadie, no soy nadie, es cierto, tienes toda la razón, no eres nadie. El problema, y eso es lo que vamos a ver más adelante aquí, es si van a tener que responder unas preguntas, no mías, no tuyas, ¿ok? Entonces necesitamos ver que el primer paso es tomar temas que ya no asustan, ¿ok? Por eso queer, la Q, o sea, ya no asusta lo raro que es. Ya masoquismo y sadismo y todo eso ya no asusta, es su onda nada más, cada quien su propio rollo. Entonces ya no asusta, ya no escandaliza, pero al rato ya se normaliza. ¿Y qué es lo que sucede? En su gama de colores no aparece el cristiano, y si quiere aparecer como aceptables, tiene que aceptar uno de estos tintes. Entonces necesitamos ver eso y estar muy firmes y muy descansados en sé lo que pienso y lo que veo y lo que observo y cómo llegué a estas conclusiones, y no es por miedo a Dios, aunque el temor de Dios es real. Entonces, el problema de eso, atracciones menores, es lo siguiente, que menores de edad legalmente, en casi todos los países, al menos de Europa y las Américas, menores de edad tienen más protecciones bajo la ley que adultos, porque son menores, o sea, más vulnerables, a menos que sea un bebé que no ha nacido, eso es la excepción. Pero ya habiendo nacido, tienen más protecciones bajo la ley. Ahora, atracción a menores, para que eso se haga normal, necesitan promover cambios. Y lo que necesitan es estar poniendo atención. Ya quieren bajar la edad de consentimiento a 12 años. Y hay otro dato. Más de la mitad de hombres que llegaron a identificarse como homosexual tuvieron abuso en su infancia. Pero ese dato se suprime porque lo que quiere decir es que aquí así naciste. Y como el 30% de mujeres dicen lo mismo, que en su infancia hubo abuso. Entonces es un efecto post-trauma y promiscuidad y todo eso que conlleva muchas veces, es un efecto de post-trauma. Entonces necesitamos ver a sus víctimas de violación. Muchas veces es parte del suicidio es que se sienten tan sucios porque ahora su mente está corrompida y dice, pero yo soy la víctima. Ahora, cuando es un niño, no tiene la forma de verbalizar ideas tan abstractas como víctima. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso, que eso es un dato real. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cuando bajan la edad de consentimiento, una niña o un niño de 12 años, súper inseguro, no entiende lo que está pasando en su cuerpo, su mente ya está hirviendo con bioquímica y todo eso. O sea, todo eso está pasando y alguien le enseña un nuevo camino. Pero es abuso ayer. Si bajan la edad de consentimiento, ya no es abuso, es normal. Pero ya tenemos problemas de embarazos a esa edad, de niñas, y decimos, eso es un problema. Pero si es consentimiento, ya no es un problema. Entonces, no es consistente. Entonces, no es un movimiento sano hacer todo eso, y hay muchos problemas legales a futuro. Pero lo que suele suceder es que el cristiano dice, ¡ay, es que... ese me duele la cabeza de tanta noticia! No, lo que tienes es que tienes que eliminar toda la basura que ves y escuchas y enfocarte en ciertos temas que sí son importantes como cristianos, que hablemos, que hagamos ruido, que oremos, que escribas, que hables por teléfono, o sea, que dejes saber lo que es necesario y lo que es mejor. Entonces, pero muchas veces simplemente, ¡ay! Es que, ¿qué hago yo? O sea, yo trabajo, yo soy madre sola, yo tengo tres hijos, yo tengo que hacer la lucha. Y luego quieren que yo vaya a marchar desde la Paloma hasta el Zócalo. ¿No puedo simplemente firmar un papel y decir que no estoy de acuerdo? Entonces tenemos un problema porque la mentalidad es muy de marxista de cómo hacer los cambios. Pero no fueron marxistas que trastornaron el mundo entero en un siglo. Okay, con el Evangelio. Y no fueron por marchas, ni por protestas, ni por tomar ayuntamientos o algo así. Pero ¿qué hacemos cuando queremos eliminar de que un menor de edad ya no es vulnerable? Eso ya se empieza a deslizar mucho. Entonces pueden bajar la edad más. En el primer siglo eso era posible. O sea, tú, el esclavo es tu propiedad y tú puedes hacer lo que tú quieres. Te puedes matar. Puedes golpear simplemente porque estás estresado, así, con un palo. Puedes, porque es tu esclavo, es tu propiedad. ¿Qué? No hay derechos animales, no hay derechos de esclavos, no hay derechos humanos. O sea, si tú puedes, ¿quién te va a decir que no? Entonces, estamos así para llegar a eso en la sociedad. En algunas partes del mundo, así es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues parte de eso es estar más despiertos a esto y decir, ajá. Y muchos dicen, no, pero eso es terrible. Sí, y fue terrible en el primer siglo. Fue terrible para Pablo hablar al emperador Nerón. Fue terrible ser ejecutado. Fue terrible para Pedro ser crucificado. Fue terrible para el apóstol Andrés ser arrastrado por un caballo por las calles hasta deshacer su cabeza. Fue terrible y cambiaron el mundo. Y el pensamiento de todo el occidente cambió. O sea, de millones de personas cambió. Entonces no tenemos que, el número uno es no tener miedo en eso. Simplemente decir, ok, subir las mangas, decir esto, o sea, eso es, en ese tono se va a tocar la pieza, va. Y entonces afinas y vamos a tocarla en esa, en ese tono. Eso es lo que hay que hacer. Ahora vamos a ver, ya puedes abrir por favor tu Biblia en Primera Tesalonicenses y vamos a ver entonces qué onda. Porque lo que la Biblia dice, y tenemos que recordar que el mundo en que Pablo escribió esto era muy distinto. Pero para allá vamos caminando. Y la Biblia ya tiene la respuesta. Ya dice qué pensar y qué hacer. Ponte a pensar. O sea, estamos, no, pues ay, así. O sea, y podemos decir, bueno, en tiempo de mis abuelos no pensaban así. Pues fíjate. Pero pensaban que estaba bien que un hombre golpeara hasta sangre a su esposa. Y nadie se mete. Eso es la generación de tus abuelitos. Y que tuviera varias mujeres. Eso, pues eso es que así es. Viva México. Entonces sí tenemos que entender que las cosas han cambiado. Algunas para mal, otras para bien. Y el mundo siempre está cambiando. Y entonces, ¿dónde nos paramos? En lo que no cambia. Seguimos. Primera Tesalonicenses 5. Cuando tú y yo podemos entender que la espiritualidad, ¿ves cómo ponen en oposición? Mi yo verdadero, mi yo interior y lo que ustedes ven, mi cuerpo. Pero ya estoy viendo mi cuerpo como mi enemigo. Eso es gnosticismo. Eso es hacer penitencias, eso es ir de rodillas hasta la basílica, eso es, o sea, todas las cosas así. Eso es maltratar el cuerpo. Colosenses 2 habla de eso, maltratar el cuerpo para que tu espíritu sea santificado. Entonces necesitamos ver que Dios no pone en oposición el espíritu y la carne, el cuerpo. No están en oposición. Dios hizo el cuerpo, Dios hizo el alma, Dios hizo el espíritu y hizo a cada individuo entero y completo. Pero el pecado intervino, pero no por eso el cuerpo es nuestro enemigo. Entonces necesitamos entender eso, número uno. Entonces la sexualidad, como que la contenemos en algo corporal, físico. Y no tiene un aspecto espiritual. Y luego la Biblia habla del sexo como algo espiritual. Y dices, ¿qué? Okay. Necesitamos ver que Dios no pone el marco así. Entonces, él no ve una adversidad entre la sexualidad y la espiritualidad. Eso es una creación humanista, no divina. Entonces, vamos a capítulo 5, Primera Tesalonicenses, versículo 23. A mí me encanta, yo puedo hablar horas y horas y horas en la Biblia y hablar de lo que el ser humano ha hecho en 200 años, qué flojera, la neta, o sea, qué oso. Pero es el mundo donde vivimos y tenemos que saber cómo podemos ayudarles. Versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cómo va a ser por completo? Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Piensa en eso. Entonces, Dios santifica, nos santifica todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Y eso es algo que Él quiere guardar hasta su venida. Entonces, es un proceso de santificación, pero en todo mi ser, cuerpo, alma, espíritu. Ok, ¿de acuerdo hasta ahí? Entonces, necesitamos ver eso. Ahora, yo sugiero que no digas a alguien cuando estás hablando, pero vas a tener que rendir cuentas a Dios. Por supuesto, pero tú también, yo también. Bájale tantito. Claro que sí, pero eso no ayuda. Todos saben, o sea, es algo que todo ser humano vive con el temor de juicio. Hebreos 10. Todo ser humano ya vive con eso. Entonces, es importante decirlo y decir por qué. pero necesitas ver en qué momento eso ya encaja bien y hasta aclara las cosas mejor. Ok, bien. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 6. Y necesitas entonces tomar esto y pensar, bueno, tengo una prima, tengo un primo, tengo un amigo desde la infancia, una amiga, algo así, ahora anda hablando así. O sea, ¿son casos reales o no importa? O sea, no vamos a escribir nuestra maestría en algo, sino lo que estamos buscando es cómo podemos conectar y conversar mejor con personas que ya están enmarcándose así. 1 Corintios 6, versículo 18, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, muy importante ver esa parte que no es, o sea, muchas veces nosotros pues pondríamos el énfasis mucho en fornicación y no en el cuerpo. Pero el siguiente versículo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, alguien que ya está como pensando, creo que mi verdad, mi identidad es que soy gay o soy lesbiana o algo así, necesita ver, ok, y eso cómo se expresa. Con atracción. Y esa atracción se expresa con algún tipo de relación entre personas. ¿Ok? Entonces hay que ver eso porque sí está como que a Dios sí le interesa qué hago con mi cuerpo. Y Dios no considera que mi cuerpo es lo que me impide en la santidad. Yo sí, tú sí. Lo que es nada más pararte en la mañana, lo que es decir, ah, bueno, entonces voy a leer la Biblia. O sea, es una flojera, es lo que sí, pero realmente, pero tu cuerpo no es el enemigo. Pablo dice, yo lo golpeo. O sea, yo digo, sujétate. Pero eso es Pablo. Okay. Y si eres un hombre voluntarioso como Pablo y fuerte carácter y todo eso, él va a tener que ser así con su cuerpo, así como es con su alma. Y decir, oh alma mía, espera en Dios. Te dije, espera en Dios. O sea, y a veces tú vas a tener que agarrarte de los cabellos cortos a decirte así, porque así eres. Porque necesitas eso. Necesitas con tu voluntad poner orden y decir, alaba a Dios, espera en Dios, confía en Dios, no te agüites. Y a veces, y otros simplemente, ay papito, no tengas temor. Y entonces, y eso es suficiente para ti, recordar y reubicarte. Pero entonces mi cuerpo no es mi enemigo, es lo que Dios hizo como parte de mí para yo tener contacto, percepción del mundo físico, olor, visión, oído, tacto, gusto. O sea, Dios nos hizo para poder relacionarnos con el mundo físico, pero también con Dios. Y no es como que mi verdadero yo es con Dios y esto es simplemente cómo me estorba. Ya quiero que muera. Soy yo, mi cuerpo soy yo, mi alma soy yo, mi espíritu soy yo. Y estuve muerto en delitos y pecados y me dio vida a mí. Ahora, al final va a dar vida a mi cuerpo el día que muera. O en un cerrar y abrir de ojos en el arrebatamiento. Pero mi cuerpo necesita ser adecuado a lo que es ya la condición de mi alma en el día de la venida de Jesús. Pero el cuerpo no queda atrás. Eso no es como que, no, eso no, eso es basura. Dios dice, no, te redimo todo y te santifico todo y te presento todo completo ante mí con gran alegría. Entonces, cuando estás batallando con lo físico, porque coraje es físico, tristeza es física, hay una tristeza de tu alma, pero se manifiesta en lágrimas, nudo en la garganta, congoja, todo eso. Entonces, tienes que ver, ok, tengo un aspecto de tristeza, pero mi cuerpo lo sabe como cuando es viernes. Mi cuerpo sabe que estoy triste porque yo soy mi cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando podemos captar eso, empezamos, las cosas empiezan a tener más sentido. Entonces, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, eso es propósito, diseño, identidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, seguimos. Vamos, por favor, a 2 Corintios capítulo 5. Y eso es para, número uno, para ti meditar. Simplemente decir, yo, tú, todos aquí, necesitamos meditar en la palabra de Dios en estos temas y de manera que podamos decir, ok. Entonces, cuando yo ando así, cuando yo esto, cuando yo el otro, cuando me cuesta cuidar dieta, cuando no quiero hacer, o sea, físicamente algo porque estoy cansado, porque el agua está fría, etcétera. O sea, todo eso que tenemos, podemos decir, esto que ustedes ven es lo que Dios hizo como parte de mí, es Jaime. Si me ven tirado en la calle van a decir, mira, ahí está Jaime. ¿Okay? Y si ya murió, no es Jaime, es su cuerpo. Perdóname, al menos pues llévame al Panteón de la Paz a lo más barato, a un entierro. O sea, ¿cómo? Sí soy yo, pero no estoy completo, estoy fragmentado por la muerte. Pero esto sí me importa a mí. Lo baño, lo alimento, me echo aire cuando hace calor. O sea, esto me importa. Y te importa a ti también, tu cuerpo. Entonces, Dios te hizo para poder tener relación y contacto con el mundo físico. Pero la intervención del pecado trastorna esa interacción. Trastorna los sentidos, trastorna la sed de ese contacto, de estímulos y todo eso. Pero si tú y yo podemos entender, sí, pero no es mi cuerpo, no es el enemigo aquí. El enemigo es el pecado y Cristo ya trató con eso en la cruz. Entonces, yo voy a externar mi identidad en Cristo, en mi entorno inmediato, y mi cuerpo refleja en acciones lo que yo ya entiendo. ¿De acuerdo? Eso ya lo entendemos en nuestra vida, pero piénsalo para otra persona que está ya súper confundida y está tomando pasos críticos en esto y necesita un poco de claridad. 2 Corintios 5, dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, mi cuerpo ante Dios es importante y al final va a ser inmortal. Pero entonces una persona necesita estar pensando, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? O sea, ¿estás viviendo y pensando y actuando como alguien que entiende lo eterno? O sea, ¿van a haber heteros y gays en el cielo? En el cielo, en el reino de Dios, dice Jesús, no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, la idea del cristiano y la idea de santificación es estar anticipándonos a ese día. No negando la sexualidad, sino canalizándola como una arma, como algo en la caja de herramienta que Dios nos ha dado. Es un don. Pero entonces tenemos que ser responsables con el don. Si es un derecho, nadie me puede mandar, nadie me puede poner límite. Es mi derecho y tengo que pelear. Y si te das cuenta, todo lo que está pasando es pelear un derecho que no es derecho. Es un don. Y el problema en muchos matrimonios es que no consideran el sexo como un don. Como un derecho o como una aflicción. ¿Ok? Entonces, cuando lo vemos como un don, pues no lo queremos menospreciar o hacerlo como moneda común en alguna forma. Entonces, guardar algo y ver que es también, tiene su aspecto espiritual. Y algunos están, nunca lo había pensado. Para que veas, todos hemos sido lavados en el cerebro por la mentalidad de este mundo y su cosmovisión y sus metas y sus objetivos. Y algún grado y parte de crecer como cristiano es identificar esto, es decir, ¿esto qué hace aquí? Y quitarlo. Ya, no, nada que ver. Eso es basura, eso no pertenece. Pero a veces quitas una basura y no tienes la verdad todavía, pero reconoces, esto no es cierto. Y esto lo voy a limpiar y dejarlo vacío hasta que ya entienda la verdad que corresponde en este espacio. Eso es inteligente, eso es ser ya adultos en estas cosas. Ok, entonces... Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, para ser completos necesitamos un cuerpo. Pues asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mi cuerpo, lo que no tiene ahora por el pecado, es la capacidad de interacción directa con Dios, ver a Dios. Entonces algo tiene que suceder en nosotros para poder ver. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros, checa esto, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, el problema es que eso es lo que va a pasar. Y tú y yo no queremos que alguien pase muy malos momentos y muy mala eternidad en ese día. O sea, es importante ver esto y tenerlo presente. Tú estás mirando y oyendo cosas que no te gustan, que te lastiman o que te preocupan o te entristecen, pero necesitas ver más allá de esto. Y a veces tiene que suceder todavía más quebranto en su vida para que pueda, ella estrellado y hecho mil pedazos, que pueda decir... Ya entendí. Como Saulo de Tarso, ya entendí. Tú ganas. Para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, estas cosas sí importan de cómo externas tu identidad. ¿Ok? Y por último, vamos adelante aquí a versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, si ese sustituto es que todos ya a morir. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, checa eso, eso es algo que tú necesitas tomar. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y la idea de externar, hacer visible mi verdadero yo, es inútil. Porque solo Dios va a poder revelar lo que somos. 1 de Juan 3. No sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando le vemos, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, o sea, es algo, ¿cómo voy a ser? O sea, yo tengo personas que yo extraño, que ya están con el Señor, y yo estoy pensando en mi abuelita siempre en su mandil, en su cocina, y cuando la veo no la voy a ver en su cocina, que olía siempre rico, y no la voy a ver en su mandil, y no va a tener cabello blanco y diabetes y toda la cosa. O sea, piensa en eso. O sea, el problema es eso, es que estamos aferrados a lo que ya está pasando, la apariencia, pero hay una realidad física, corporal, que nos espera. Entonces, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, pero alguien que está con esta cuestión de que yo soy gay o yo soy trans o yo soy lesbiana o algo así, tú tienes que dejar de pensar en ti exclusivamente conforme a la carne. También estás mal. Entonces, dice, a nadie conocemos según la carne. Deja de hacer que eso sea tu identidad. Otra vez, la sexualidad no es un derecho, es un don. Y cuando lo pones en estos términos, entonces de repente empiezas a otras cosas cambian de lugar también. Y algunos dicen, no, pero a mí me gusta más verlo como derecho. Y vas a tener que rendir cuentas. Pero la Biblia enseña que es un don. Entonces, y la mucha gente tiene la idea que los cristianos vemos que el sexo es todo el problema en la humanidad. Por eso el Papa, por eso todos los sacerdotes, según, y monjas y todo, celibato es más espiritual, porque es adversarial la sexualidad y la espiritualidad. Es error. Entonces, pero algunos, por el reino de Dios, celibato. Okay. Entonces necesitamos ir, no te preocupes demasiado, simplemente ve pensando esto, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, o sea, en los términos y referencias que un hombre de Galilea y eso, o sea, simplemente eso y como queriendo enfrascarlo en eso, no, es eso, pero es mucho más. Entonces, pero es que yo no me siento hombre, yo me siento mujer. Ok, pero eres mucho más de lo que tú sientes. Hacen con mujeres que han padecido de anorexia, que es no comer y no comer y no comer porque sienten que tienen que bajar de peso. Y les ponen una foto de una que estaba a punto de morir y dicen, esta está bien, ella está bien de peso. Entonces, es un trastorno mental. Entonces, pero igual, tú estás pensando mal lo que tú sientes que es real, no es real. Lo que tú sientes es necesario, no es necesario. Por eso, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué es eso? Es un carpintero de Nazaret, nació en Belén, descendiente de David, sanó a miles de personas, fue crucificado, pero es eso. Y mucho más, mucho más. Es el Cordero de Dios, es el león de la tribu de Judá, es la raíz de Isaí, Cordero que fue inmolado, es el Rey de Reyes. O sea, es mucho más, no cabe en una página todo esto. Entonces, claro, Él es mucho más que tú y yo, pero aún así, ¿cómo estás reduciendo a unas letras de un acróstico o algo así? Unas letras es quién soy. Yo soy la L de este póster. Yo soy la T, yo soy la G. O sea, ¿cómo estás reduciéndolo así? No eres más por adoptar eso, eres menos. Y muchos no lo ven así, pero necesitamos sí tenerlo claro y saber conversar y escuchar. Y si sabes escuchar, lo que va a pasar es que lo van a decir, lo que realmente está pasando. Pero tiene muchas capas y tienes que dejar que hablen, que se expresen sin asustarte tú. Ok. De modo, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y algo que está pasando, interesante hasta en el mundo cristiano, evangélico, que ya hay iglesias que están diciendo, está bien, amor es amor, Jesús ama a todos, Jesús recibe a todos, Él dice, venid a mí, entonces pues así todos bienvenidos. Claro, todos bienvenidos, pero ese es un paso. Pero tenemos limitaciones aquí, si tú estás sirviendo públicamente, entonces hay limitaciones en cómo tu estilo de vida, tus acciones aquí y fuera de aquí. O sea, ¿por qué? Porque para ser consistentes, para externar tu identidad correctamente, sin confusión. Entonces, cuando vemos eso, y ahora lo que está pasando es como promover la idea de que tener atracción sexual al mismo sexo es aceptable, pero yo no practico, mantengo en celibato. El problema es que otra vez estás separando tu alma y tu cuerpo, y no están separados. Entonces, no, eso es cuestión de santificación, llevar a cabo lo que Dios ya comenzó. Y hay evidencias y personas y su testimonio de que mira lo que esto fui y esto es lo que soy, y dices, ok. En doble A no te dicen, bueno, tú tienes que andar pensando todo el día en el alcohol pero no beber. Simplemente dicen, ni un trago más. Eso es el resto de tu vida, ni un trago más. Pero te dicen, vivir, vive tu vida, pero ni un trago más. Entonces ellos tienen que ver cómo vivir una vida completa sin alcohol. El problema es que cuando tú eres conferencista y autor, por esto, algo está faltando. Entonces eso es lo que viene en las iglesias y tenemos que estar conscientes. Y en lugar de decir, pastor, pastor, aquí está, es un hereje. No, simplemente, ¿a poco? ¿En serio? Y luego, y dejar hablar. Porque a veces nomás están repitiendo algo y ni siquiera saben lo que es. Y en ese momento podemos enderezar el barco y navegar bien, sin confusión. Ok, pues vamos a orar. Y ya en 8 días, en todo eso que hemos tocado, si has tenido una pregunta o quieres una aclaración, eso es lo que trataremos de hacer en 8 días, ya cerrar, pero también ver, ok, y dejar claro alguna cosa que quedó pendiente todavía, ok. Entonces trae sus preguntas, van a dar papeles y puedes apuntarlo. Ve pensando en la semana que qué tanto está diciendo Jaime. Y pero eso es algo que ya está corriente, eso ya es, no es como que en cierto canal, no, donde quiera ya está. Entonces necesitamos nosotros pues entender y saber conversar con otros sobre eso. Lo mismo que harías con alguien que ha batallado con lo que es muy tuyo, porque lo entiendes, ahora entiende para que tú puedas hablar con otra persona. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos gracias que tu palabra es suficiente. Y cuando nosotros no habíamos nacido, el mundo estaba en turbulencia y confusión y tinieblas, y la luz vino al mundo y resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, y el mundo fue cambiado, y esto sigue vigente hasta hoy. Entonces nos toca en nuestros tiempos saber hablar, saber escuchar, por parar nuestros pies firmemente sobre la verdad y tener total confianza en el poder tuyo y de tu Espíritu Santo para llevar a cada uno a toda la verdad. Entonces úsanos, te pedimos, afínanos en estas cosas. Ayúdanos a comprender lo que nos queda fuera todavía. Ayúdanos en esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.